Claro que sí, con todo gusto.
Ok, perfecto. Ahora sí. ¿Cómo cree que la economía naranja puede contribuir al desarrollo económico y cultural de Bolivia?
Potenciando cada uno de sus eslabones. La economía naranja, tal cual me lo has expuesto, es una manera inteligente de interrelacionar a todos los actores involucrados en la cultura, involucrados en el movimiento económico que emerge de toda esta producción de intangibles y también tangibles, ¿no? Orientados a la cultura y a la educación. Por lo tanto, creo que esta manera de interrelacionarnos a través de la economía naranja va a potenciar de manera, ya lo dije hace unos minutos, no de manera cuantitativa, sino de manera cualitativa. De manera cualitativa, mejorando nuestras fortalezas, potenciándolas. ¿No? Entonces, buscando los mejores actores, dándonos las manos entre ellos y fluyendo de manera más fácil, de manera más íntegra y de manera más sinérgica todas las fortalezas que cada uno de los actores tenemos. Yo creo que por ahí va el tema y el asunto.
Gracias. ¿Y qué restricciones cree que existen para empresas correspondientes a economía naranja, como ser artes escénicas, artesanía, cine, editorial?
Restricciones en el sentido de restricciones que puedan venir de afuera o restricciones como debilidades para integrarse.
Ambas, restricciones para integrarse y restricciones que existan tal vez ahora gubernamentales, que no hay muchas leyes que apoyen para el fortalecimiento y que estas economías puedan avanzar un poco más rápido.
Cuando nosotros hablamos de apoyo gubernamental, por lo general creemos que debe el apoyo gubernamental debe venir como una dádiva, debe venir como un regalo. Entonces, y eso le he escuchado de muchísimos gremios, de muchísimas organizaciones, pequeñas, medianas y grandes. No nos apoya el gobierno, dicen entre comillas, porque no reciben ninguna donación, porque no reciben ningún tipo de apoyo como regalo. Pero yo creo, estoy convencido de ello, que las potencialidades que tenemos y que tienen todos los actores de todo tipo dentro del aspecto cultural no están esperando dádivas ni regalos. Lo único que necesitamos probablemente sea que las actividades que podamos nosotros hacer o la producción que podemos realizar debe ser lo más fluido posible, sin mayores trabas. Y es ahí donde el gobierno debe darse cuenta que la palabra burocracia lo único que hace es limitarlo. Si el gobierno o las instituciones públicas supieran y se dieran cuenta que la traba más grande que nosotros tenemos no es la falta de inversión o de capacidad, sino las trabas vienen por la parte administrativa. Es decir, para hacer una acción determinada, sea cultural o sea de inventiva o sea para formalizar una empresa, etcétera, o una organización, existe toda una serie de procedimientos burocráticos que lo único que hacen es desincentivar lo que queremos hacer. ¿no? Entonces, yo creo que existen muchísimos actores que no se atreven a dar un paso hacia adelante, iniciándose en todo esto de la producción cultural de todo tipo, desde el artesanal hasta los más elaborados, no se atreven porque hay una barrera burocrática que tienen que saltar. Y ese es el primer escollo con el que se topan. Entonces, si fuese más llano, si fuese más fácil, más accesible, yo creo que sería suficiente para que ese incentivo se convierta en realidad. Esa idea de iniciar el primer paso para la producción cultural, artística, la producción de contenidos culturales, se produzca. Yo creo que por ahí va, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que las instituciones públicas o el gobierno deben saber, que debe haber una desburocratización, ¿no? Y no todo lo demás que implica, porque también implica el tema impositivo, el tema tributario. Se tributa al gobierno local, se tributa al gobierno regional y se tributa al gobierno nacional. Entonces, toda esa escala de tributaciones, toda esa escala de tasas que se tiene que pagar por hacer actividad cultural, pues también permite que haya restricción. Me dejo entender.
Sí, sí, perfecto. Y la verdad, muchísimas gracias por su respuesta. Ha sido muy esclarecedora. Y realmente aporta mucho a saber qué factores están restringiendo, digamos, a este tipo de economías a que puedan avanzar y salir adelante.
Gracias a ustedes.
Gracias. Por otra parte, ¿cree que hay oportunidades de colaboración entre distintas empresas y actores en el campo de la economía naranja en Bolivia? Es decir, lo que le comentaba, ¿no? Esa posibilidad de colaboración entre empresas naranja y tradicionales.
Sí, definitivamente. Una característica que probablemente tenemos los bolivianos es que no somos reacios al cambio. Probablemente la innovación en Bolivia sea un concepto muy bien tomado. Por tanto, en cuanto los actores sean tradicionales, o sean innovadores, o sean nuevos, o sean que manejan intangibles, todos los actores, cuando se den cuenta de los beneficios que trae este nuevo motor basado en la economía naranja, con seguridad que van a ser muy permeables a tomarlo en cuenta y a integrarse. Entonces, yo creo que no va a haber esos límites de decir yo soy tradicional y por tradicional no me junto o no me auno a esta economía. El boliviano tiende a ser muy innovador y más todavía en tiempo de crisis. Entonces, yo creo que cuando ve que hay trabas, ya sea de toda índole económica o de restricción por la misma estructura de cómo se está manejando el mercado o el acceso a la cultura, va a fluir para integrarse a estas nuevos motores, ¿no? Entonces, yo creo que no va a haber traba alguna en la que lleguen a integrarse los actores, sean tradicionales o sean innovadores.
Perfecto. Y por último, ¿Cómo cree que se puede resolver el problema de su organización que me comentaba? ¿Cuál ha sido el factor principal para que no puedan llevar a cabo la personería jurídica, conseguir la personería jurídica?
Bueno, más que las trabas, porque vuelvo a lo mismo, o sea, tenemos todo un camino burocrático que vencer, pero más que eso, yo creo ha sido el carácter propio del cual tenemos nosotros los escritores. ¿Qué sucede? 1962 se funda la Unión Nacional de Poetas y Escritores, y desde esa fecha las reuniones eran reuniones muy bohemias, muy intelectuales, muy pegadas a la literatura, a la discusión literaria, al compartir entre reuniones bohémicas, el compartir toda esta cultura literaria. Entonces, creían que esa era la única razón de ser de la Unión Nacional de Poetas y Escritores. Se volvió casi como una sociedad muy cerrada, casi como una secta del Olimpo, bien cerrada entre poetas y escritores que se reunían en las tardes para abrir un vino y tomar y después discutir sobre literatura. Pero cuando ya empezó a florecer hacia afuera el querer difundir la literatura para el resto, entonces ahí se dieron cuenta que esto de la personería jurídica debieron haberlo hecho en paralelo a sus demás actividades, ¿no? Entonces, la formalización yo creo que fue más que todo una dejadez por el carácter mismo del escritor, más que por un problema externo, porque todos tenían que vencer las trabas burocráticas, ¿no? Entonces todos tenían que vencerlo, y muchas organizaciones culturales tienen su personería jurídica, nosotros no. Entonces estamos en ese afán. Justo en estos meses ya estamos discutiendo la aprobación de nuestros estatutos y nuestro reglamento, y ya con ello yo creo que cerramos la etapa para formalizarnos, ¿no? No ha sido un problema o una traba externa, ha sido más que todo una dejadez nuestra, ¿no? Entonces, por nuestra misma condición y nuestra misma manera de ver las cosas. No ha sido un tema externo, ha sido más que todo una dejadez nuestra, que lo reconocemos.
Claro, entiendo. Muchísimas gracias, señor Medina, por responder todas estas preguntas, por su tiempo.